Las 10 y 22 minutos de la mañana, está ya preparado, como siempre, para hacernos pasar un buen rato y unas risas nuestro querido Alberto Guzmán. Albertito, Egunon.
Arruti, Egunon. A todos, ¿cómo estáis?
Bueno, pues con ganas de salsear contigo, porque además hemos echado un vistazo a tus temazos de la revista ON y los tres son jugosos, ¿eh?
Oye, ¿tú eres de los que se ha emocionado con la despedida de Federer o no?
Yo me he emocionado, Tremendo, soy bastante, ¿verdad?, de lágrima fácil, ¿eh? Soy
hombre,
de lágrima fácil, pero soy fan de los dos, de Federer y de Nadal, y les he visto a los dos emocionados, sí. Y es imposible que no se te ponga un nudo ahí en la garganta viéndoles a los dos así.
Yo ayer no lo pude ver en directo porque estaba fuera de casa, pero he estado viendo nada más levantarme esta mañana las imágenes y las fotografías, y la verdad que qué grande ha sido Federer, ¿verdad,
sí,
Ruti?
Para mí...
Qué señor, qué educación, que es muy difícil de ver en las pistas deportivas.
Para mí el número uno de la historia, para mí. Pero bueno, eso admite ser una visión muy subjetiva, pero lo que tú dices, la clase y la elegancia y ese don innato para jugar a tenis, y verles a los dos llorando, sí, que han sido rivales tantos años, cogidos de la mano, es verdaderamente conmovedor, ¿eh?
Es que, claro, para Nadal también termina una parte importante de su vida con la despedida de Federer. Eso también recuerdo que lo dijo cuando se retiró Steffi Graf, que se retiró un par de años antes que Arantxa Sánchez Vicario. Arantxa también decía que, claro, al final sus amigos eran sus rivales, porque estás todo el día viajando, claro, de torneo en torneo. La verdad que imágenes preciosas, la despedida de Federer. Sí,
ha sido muy bonito todo lo que se vivió ayer en Londres. Bueno, pues al margen de este pequeño paréntesis deportivo, Albertito, vamos a empezar fuerte porque vamos a empezar nada más y nada menos de la señora Anne Igartiburu.
De nuestra Anne, como le decía la estellesa. ¿Te acuerdas aquel? Vamos a recuperar aquellas imágenes, aquel vídeo polémico de hace unos cuantos años, cuando estaba la Navarra por excelencia de la televisión española durante muchos años, que fíjate que se me olvidó ahora el nombre de nuestra Navarra periodista de Estella, Ruti.
A ver, ahora que la busco.
Que tuvo de Mariló Montero.
¡Ah, hombre,
por favor!
Mariló,
joder, Mariló Montero.
Joder,
es que
Mariló.
Es que me he quedado compungido con la despedida de Federer y no me salía el nombre. Bueno, pues vamos a recuperar una historia a Ruti de hace unos cuantos años, del año 2012, porque a Anne Igartiburu, Televisión Española, le dio las tardes, además del programa Corazón, que es el histórico programa que ha presentado durante toda la vida en el ente público. Entonces, ¿qué ocurrió? Acuérdate que se hizo viral un vídeo en el que Mariló Montero le atacaba directamente a Anne, diciéndole que a ver si no le daba miedo hacerse cargo de las tardes, que llevaba toda la vida paso a vídeo, y que se rumoreaba que había pedido durante mucho tiempo prime time. ¿Te acuerdas de aquella polémica?
No me acuerdo, pero no me sorprende, porque Mariló es de lengua viperina, ¿eh?
Pero ¿no te acuerdas de aquel vídeo de Mariló Montero?
No me acuerdo.
Pero si fue trending topic, igual luego te lo mando para que lo veas. Bueno, el caso es que años después, este inicio de otoño de 2022, se ha confirmado que evidentemente Anne Igartiburu había pedido prime time, pero lo que todos desconocíamos es que iba a aparecer en prime time, pero no en su habitual casa, en Televisión Española, sino en Antena 3 Televisión, porque a Ruti se ha confirmado a Anne Igartiburu como la primera concursante de la nueva edición de Tu Cara Me Suena, querido.
Esta es una bomba. Sí, según he leído, además, no ha sido fácil convencerla, ¿eh?
Pues no, porque la presentadora nacida en El Orrio hace 53 años ha tenido muchas dudas. Todos sabemos que Corazón de lunes a viernes ya se ha cancelado, se va a emitir solo los fines de semana y lo va a seguir presentando Anne Igartiburu, pero lo cierto es que, claro, le estaban tentando de otras cadenas para hacer otras cositas. Ya ha hecho un programa en Telemadrid de entrevistas, acuérdate que entrevistó a Teresa Campos con mucho éxito, también tiene un programa de monumentos en ETV2, sí, que se emite con gran éxito por las noches, y le estaban tentando de las privadas, y bueno, tras pensarlo mucho, Anne Igartiburu pues ha aceptado esa proposición de ser la primera concursante confirmada de la nueva edición de Tu Cara Me Suena, que es la novena, por cierto, ¿eh? O sea, ahí es nada, 9 años lleva ya Tu Cara Me Suena emitiéndose en las noches de Antena 3 Televisión. Y, como te digo, Arruti, esto lo hace tras una brillante carrera en el ente público, en Televisión Española. Te voy a dar unos datos para que se te pongan los dientes largos. Las malas lenguas, en este caso los sindicatos de Televisión Española, bueno, pues informaron en su momento que Ani Gartiburu cobraba por temporada de corazón por pronunciar el hola corazones, ¿te acuerdas que lo decía?
Joder,
durante
mítico.
Muchos años, ya eso ya se forma parte del olvido, pero bueno, ha llegado a cobrar por temporada de corazón 300.000 euros en el ente público al año, y además es la presentadora que más veces ha presentado las campanadas, y por presentar las campanadas ha llegado a cobrar entre 24.000 o 35.000 euros, según la prosperidad de cada año.
No está mal, ¿eh? Oye, por una
no
noche...
Nada más. Oye, pues espérate, vente. Embolsarte por tomarte las uvas en directo, 24.000 euros, no está nada mal. Bueno, pues ya te digo que tras su etapa en el ente público, y aunque va a seguir presentando Corazón el sábado y el domingo, Ani Gartiburu da el salto a Antena 3 Televisión, la cadena con las mayores audiencias del momento, para concursar En tu cara me suena, y a mí, como experto en tele, esto lo interpreto que es la entrada por la puerta grande en Antena 3 para poder hacer luego otras cositas.
Así, ¿eh? Intuyes que esto no hay puntada sin hilo, ¿eh?
Vamos a testar a la Igartiburu en Antena 3 a ver cómo funciona, que seguro que funcionará perfecta. Y ella presentó en su momento Mira quién baila en la 1, acuérdate, por las noches durante varios años. Y yo creo que según como concurse En tu cara me suena, le saldrán proyectitos en Antena 3, estoy seguro.
Hombre, a ver si se suelta un poquito ahí, ¿no? Porque es un programa muy distendido y muy charachero. Cantar bien, supongo que no lo va a hacer. Igual nos sorprende, ¿eh?
Bueno, nunca se sabe.
Igual canta bien o imita bien, pero...
A mí Ani Gartiburu me encanta, y de hecho esta semana la vi en el documental de Rafaela Carrán, si lo has podido ver. Pues Lazos de Sangre emitió el programa esta semana dedicado a Rafaela Carrá, en el que participaba Ani Gartiburu, y me encantó sus participaciones. Me encantó el documental, también lloré al final del mismo, Arruti, menuda semana. Y tengo que decirte que te animo y animo a todos los oyentes a verlo. Está ya en YouTube, y además es el guionista del documental es un gran amigo nuestro, como es Iván Edroso.
Bueno, pues,
así que te animo a todo el mundo a que lo vea, porque es precioso el homenaje que le hacen a Rafaela Carrá. Pero bueno, volvemos al tema. Ani Gartiburu, concursante en Tu cara me suena, temazo.
Bueno, pues novena temporada ya de Tu cara me suena, que es un programa muy entretenido, y si está Ani, pues habrá que echar un vistacito a ver qué,
sí,
a ver qué hace.
Es un programa que hay que verlo sin resaca, porque empieza a las 9:30,
sí.
10:45 o 10:15, depende del viernes, y te pueden dar las dos sin darte cuenta, sí, o sea que...
Y tú y yo, que tenemos que estar aquí los sábados por la mañana, pues...
Vaya. Yo a las 2:15 ya me entra en el sopor, y pocas veces termino Tu cara me suena.
Sí, a mí me pasa igual. Bueno, pues dejamos a Ney Gartiburu y nos vamos a Palacio, porque tenemos que hablar de los retos de Charles, del príncipe Carlos... Bueno, príncipe, ya esto es la costumbre, del rey Carlos.
Exacto. Bueno, pues ya... por fin Arruti se enterraba este pasado lunes a la reina. Digo por fin, porque han sido 10 días de luto, 10 días eternos. Ya lo comentábamos en el pasado fin de semana, que hay quien dice que la reina ha viajado más muerta que mucha gente en este pasado verano. Y bueno, pues ya la han eliminaron del ataúd de la reina, la corona, el cetro, también la vara de mando. Y ya Carlos III, Charles III, es el rey oficial del Reino Unido y de la Commonwealth. Y fíjate, vamos a recordar también otro momentazo, estamos hoy de un poco remember, porque tú sabes que hay una película que la hemos comentado, del año 2006, que se llama The Queen, que narra aquel momento terrible que supuso la muerte de Lady Di para la monarquía británica y, bueno, la conmoción mundial por la muerte de la princesa de Gales. Entonces hay un momento de esta película en el que ha ido Tony Blair, el entonces primer ministro del Reino Unido, a visitar a la reina para darle unas indicaciones, y entonces sale la reina con la reina madre, con su madre que entonces vivía, a dar un paseo por Buckingham Palace, y la reina madre, y se tomaba unos buenos whiskazos, y por eso vivió hasta los 102 años, pero era una mujer muy inteligente. en la película se filtra una supuesta conversación que ambas mantuvieron en la vida real y que le decía la reina madre a su hija Isabel, que es interpretada en la película por Helen Mirren, le decía que los problemas a la familia llegarán cuando ella ya no esté.
Por Isabel.
Y claro, después de 20 años ha llegado ese momento, Arruti. O sea, la reina Isabel II fallecía a los 96 años y Carlos III ya ha tomado las riendas, ha tomado el trono, y es evidente que Carlos III ni en popularidad ni en saber estar es la reina Isabel II. No hay más que verle el día de su proclamación como rey, que le molestaban unos bolis.
Sí,
que estaban en la mesa de las firmas.
De déspota, que la han dejado en muy mal lugar, ¿eh?
O sea, pero vamos a ver, ¿cómo se puede ser tan tontolaba? O sea, estás en una ceremonia que se está emitiendo en directo al mundo entero, tienes una mesa todo gótica ahí llena de cachivaches, eso es cierto, te sientes a firmar, te molesta los... ¡Aparta los bolis tú mismo, chico!
Sí, sí.
¡Aparta el tintero! Bueno, pues hizo unos gestos de dictadorzuelo.
Sí.
Como de que tiene 20 a su servicio constantemente en casa, que por cierto he leído en un confidencial que es tan maniático en el día a día que hay que plancharle el pijama todas las mañanas después de que se lo quita.
¡Qué horror!
O sea,
yo creo que petardo, lo plancho con mi pijama en mi vida.
Hombre, el petardo, con lo gusto que se duerme con el cimbel al aire, sí. O sea, pero bueno, o sea, con la típica camiseta antigua. Bueno, pues a este señor, a Carlos III, hay que plancharle el pijama todos los días.
Joder.
El caso es que, bueno, pues ya vimos aquellas imágenes en las que ponían, hacían unos gestos, además de lo más raro, porque puedes decir, por favor, ¿me pueden quitar estos bolis? Oh, no, pero unos gestos rarísimos en directo, bueno. Eso muestra parte de lo friki que es Carlos III. Pero aparte de fastidiar él mismo su propia proclamación, bueno, vamos a fijarnos ahora en los tres retos importantísimos que tiene por delante Carlos III. El primero de ellos es mantener una neutralidad total en asuntos políticos, como ha mantenido la reina Isabel durante 70 años. En el Reino Unido y en el resto de Europa, los monarcas ahora mismo no mandan, son el poder, el jefe de Estado, que es una figura representativa, pero no tienen ningún tipo de poder de gobierno. Entonces, claro, se presupone al monarca inglés, en este caso, que no puede meterse en temas de política. Y Carlos, al menos dos veces, le han llamado la atención, una desde el Parlamento de Londres y otra desde el número 10 de Downing Street, que es donde vive el primer ministro, para llamarle la atención y decirle, Charles, no opines de temas políticos, tú estás para reinar o estabas para ser el heredero, ahora ya vas a reinar, no te metas en estos fregados que no te corresponden, chato. Así se lo han dicho, además, de forma muy directa. Entonces, el señor Carlos, que es un poco boca chanclas, tiene un reto de contención por delante muy, muy importante, que además, claro, está animado por Camila Parker-Bowles, que, por cierto, no viven juntos a Ruti.
¿Cómo
o
que
sea,
no viven juntos?
Pues se ha filtrado que llevan ya un par de años que cada uno vive en su apartamento.
Así, ¿eh?
O sea, que aunque están muy bien y muy enamorados...
Sí, sí.
Bueno, esto es al estilo Woody Allen, ¿sabes? Tú en una zona de Hyde Park y yo en la otra, de bueno, Central bueno. Park. Pero bueno, eso investigaremos para dar más detalles, que es algo que se filtró justo ayer y no he tenido más tiempo para investigar.
Seguiremos informando. Nos dice aquí el oyente, a Ruti, a Carlos III, lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta. No sabía, está dicho yo.
Y, pues mira,
y nos dice por aquí otro. Qué bien lo has definido, Alberto, con la palabra tontolaba. Eres buenísimo contándonos los cotillos, con una gracia como pocos.
Ay, gracias, bueno. Muchas gracias. Pues es que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y así sí. Como yo, sin ser monárquico, he sido un gran defensor de Isabel II, pues Carlos me parece de momento un tío tremendamente hostiable. Luego ya el tiempo dirá lo que... cómo es el legado de su reinado.
Bueno.
Pero bueno, aparte de este carácter boca chancras a Ruti, también comentamos hace unos días que, claro, Carlos III, al elevarse como rey, también es la cabeza visible de la iglesia anglicana, de la iglesia del Reino Unido, que desde Enrique VIII, como este quiso divorciar y Roma no le dejaba, pues decidió montar su propia iglesia. O sea, es un país del Reino Unido es curiosísimo. No te dejan divorciarte, pues me monto mi propia iglesia. Y Enrique VIII fundó la iglesia anglicana, y el monarca o la monarca son la cabeza visible, la institución, o sea, el presidente total de la iglesia anglicana. Y claro, la iglesia anglicana, aunque puede parecer muy moderna, no lo es en absoluto, y no permite que sus miembros estén divorciados. Y claro, en este caso, Carlos III se divorció de Lady Di y está casado en segundas nupcias con Camilla Parker Bowles, algo que hasta antes de ayer la iglesia anglicana veía con muy malos ojos. Sí. Y el arzobispo de Canterbury, que es su máxima figura, pues nunca se había posicionado a favor de ese matrimonio. Pero que el Carlos III, que aunque tiene unos gestos pues un poco raritos y es un poco, como decimos, dictatorial, también es un tío muy bien formado, en su el día de su proclamación como rey tuvo unas palabras directas hacia la iglesia anglicana y dijo, y leo textualmente, que mi fe está profundamente arraigada en la iglesia de Inglaterra. Así que él ya le ha lanzado un guiño a la iglesia de la que ya es el jefe supremo, el jefe máximo, y ya veremos si con el paso de los meses o de los años es realidad, sino postureo lo que ha señalado Carlos III. Bueno. Y luego, en resumidas cuentas, también se ha hecho muchos memes virales sobre una afirmación de varios periodistas de Televisión Española y de la BBC, de que lo que más va a caracterizar el reinado de Carlos III es que va a ser más breve que el de su madre, que puede parecer una obviedad, porque sí, claro, Carlos ya tiene 73 años, y vamos a hacer una cuentica de la vieja, como mucho durará hasta los 90, y como su madre 96, pues 23 años en el trono, que ya son unos cuantos teniendo 73 años, eso en el mejor de los casos. Pero es que claro, un reinado de 70 años nunca se va a poder comparar con uno de 20 y pocos, porque claro, el tiempo y la cantidad de países y de experiencias o de vivencias que te acumula un reinado, pues eso, cuando le nombraron a la reina Isabel II monarca con 26 años, pues eso es imposible que lo pueda asumir Carlos III en lo que todo parece indicar a Ruti, que va a ser un reinado de transición, ¿no? Él hará lo que pueda, intentará mejorar la opinión que tiene la sociedad sobre él, porque tiene mucha mejor opinión en la institución monárquica en el Reino Unido que el nuevo monarca. Algo que no ocurría con Isabel II, que tenía mucha mejor opinión la gente de la reina que de la propia monarquía. Entonces, claro, hay que Carlos tiene varios retos por delante y mucho menos tiempo que el que tuvo su madre.
Bueno, a ver qué pasa con Carlos, veremos si es el breve o no. Y para poner punto Charles final,
tercero.
Charles III, y para poner punto final vamos a hablar, nada más y nada menos, que de Barack Obama, que
bueno,
en su día recibió el premio Nobel y ha pasado del Nobel al Emmy.
Exactamente, Arruti, porque el presidente Obama, hay que decir presidente, no expresidente, porque en Estados Unidos los presidentes nunca dejan de serlo,
amigo,
aunque no estén en ejercicio, eso es muy importante. Pues el presidente Obama, que como tú bien dices, cuando nada más llegar a la presidencia de los Estados Unidos en 2009, le dieron el Nobel de la Paz, acuérdate que fue algo súper polémico, porque habitualmente el Nobel de la Paz se entrega algo que has hecho, no algo que vas a hacer. O sea, entonces fue como una estrategia de marketing para el recién nombrado presidente de los Estados Unidos de América, que bueno, muchos de sus propios ayudantes de prensa lo han calificado como un error. El comité propio de los Nobel consideró a posteriori que no se logró el efecto que se esperaba, y bueno, sino que todo lo contrario, que mucha gente criticó que se premiara a un presidente nada más llegar a su mandato y no a posteriori como debería ser, ¿no? Bueno, pues el caso es que el matrimonio Obama, desde que abandonaron la Casa Blanca, son a Ruti una máquina de hacer dinero. Te voy a dar unos datos y se te va a quedar el ojo bizco a partir de ahora, o sea, para este sábado, porque han montado un negocio de conferencias. Tienen acuerdos con Netflix, con Spotify, y también han publicado sus respectivas biografías. Te voy a dar tres ejemplos. ¿Sabes cuánto cobra Barack Obama por conferencia?
Pues una barbaridad, no sé. 30.000 euros.
¿Perdón?
30.000, no sé.
¡Pero sube!
¡Más! ¡Joder, pues ya me pareció una barbaridad!
Pues mira, Barack Obama a día de hoy agárrate la silla, Rutin, para que no defeques. O sea, cobra $700,000 por charla oficial, incluyendo transporte en avión privado y gastos de viaje.
Pero, madre mía, ¿pero qué puede decir este en una charla? ¿Va a solucionar el mundo o qué?
Y además, el PowerPoint se lo prepara otro. O sea, eso te digo eso. Y luego, las malas lenguas han señalado que Michelle Obama, su mujer, llegó a pedir casi €1,000,000 por hora conferencial cuando su libro, acuérdate, Mi Historia, que fue un libro superventas, su autobiografía, estaba en lo más alto. O sea, es decir, nos parecía mucho los 700,000 euros de Obama. Su mujer casi le supera cobrando $1,000,000 por conferencia.
No me lo puedo creer, me parece. O sea, no me entra en la cabeza.
Bueno, pues y esto es cierto porque fíjate, cuando el matrimonio Obama llegó a ocupar la Casa Blanca tras ganar Obama las elecciones, tenían amasados en sus cuentas bancarias $1,3 millones y en la actualidad, unos cuantos años después, tienen $140 millones a Ruti en sus cuentas. Sí, y esto no lo digo yo, lo dice una estimación realizada por un medio de comunicación de Estados Unidos muy respetado como es Go Baking Rates.
Así que fíjate. El tema es que hay gente que paga este dineral por una conferencia de Michelle.
¿Quién lo paga?
O de Barack.
Supongo que serán grandes firmas o grandes universidades, porque si no es algo inconcebible. Bueno, el caso es que entraron por la puerta a la Casa Blanca con €1,000,000, Pau, 1,3, y ahora tienen 140. Imagínate lo rentable que sale ser presidente.
Ya te digo.
Bueno, el caso es que además de esta rentabilidad y de este negocio que han montado los Obama, pues la vida les sonríe también en la ficción, porque Barack Obama la pasada semana recibía uno de los premios de televisión más importantes del mundo, un Emmy, y todo ello a Ruti por ser narrador de una serie preciosa, todo hay que decirlo, de documentales, llamada Nuestros Grandes Parques Nacionales. Es una producción financiada por el propio político y que se está emitiendo en Netflix y que consta de un total de 5 episodios. En esos 5 episodios, Barack Obama narra los detalles de los varios parques nacionales más bonitos del mundo, todos ellos descritos con esa voz tan potente y tan aterciopelada que tiene Barack Obama.
Tiene buena voz, eso se lo reconocemos. Sí.
Es maravillosa. De hecho, hace años, el medio de comunicación de Estados Unidos, USA Today, también muy conocido en el norte de Norteamérica, dijo que Obama, junto al primer ministro James Gordon Brown, han sido los mejores oradores del pasado siglo XX. O sea, que son temas muy, muy interesantes. Y bueno, pues aparte de Semi, como anécdota te tengo que decir que Barack Obama ha sido el presidente de Estados Unidos que ha creado más parques nacionales en su propio país, aunque no ha sido el primero en ganar un Emmy, porque el presidente Eisenhower ya se llevó una distinción en los Emmys en el año 1956.
Esto va más la leche, ¿eh? Lo que no consiga.
El negocio de la familia Obama, Ruti.
Sí, es ya te digo.
La importancia que ha tenido del marketing. Tú puedes dedicarte a la abogacía, a ser presidente, trabajar en la tele, o ser un atleta o un deportista de éxito. Pero si tienes un buen equipo de marketing detrás, te puede hacer mucho negocio.
Ya te digo que sí.
Joder. Fíjate a Rosalía, que pasó de aparecer en concursos de la tele sin mayor éxito a ser uno de los rostros musicales más reconocidos en todo el mundo. ¿Y todo por qué? Por un buen marketing.
Efectivamente. Te vamos a fichar a ti para que nos hagas de director de marketing, Albertito.
Haremos buena estrategia, Ruti.
Que algo sabes tú de esto.
Tú tienes madera para triunfar en todo el mundo, está clarísimo.
Alberto,
unos buenos llenos de Arruti a lo Roger Federer y nos conquista a toda la audiencia.
Albertito, ha sido un placer como siempre. Disfruta el fin de semana y un abrazo grande.
Venga, Arruti, un abrazo.
Agur. Mambo number 5.